Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. Oh, we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 12 a 1. Una tarde ideal para ver y escuchar el programa. Recuerden que, bueno, estamos ya transitando la novena temporada de Vocación Positiva en Radio Cultura. Nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, ahí están, ¿sí? En Instagram, YouTube, también nos pueden enviar un mail. Y hoy tenemos un programa muy espiritual, muy profundo, súper interesante para poder aprender herramientas que tienen que ver con la espiritualidad. Y ya en unos instantes nos va a estar acompañando Mario Gracia Day, que él, bueno, es terapeuta, es guía espiritual, también se dedica a la educación de herramientas espirituales. Dicta maestrías, les cuento, de Reiki, akáshicos, numerología, interpretación de sueños, el lenguaje del cuerpo, y tiene también su programa de radio, Sembradores de Luz, muy recomendable para todos que lo puedan ver y escuchar, y su centro de terapia se llama Darsana. Maestro Mario Gracia Day, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? Mario, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? ¿Me escuchás bien? No, a lo mejor está muteado o no me escucha bien. Vamos a ir viendo entonces. Ahora, acá el operador técnico dice que le vamos a dar unos instantes. Recuerden nuestras redes sociales, Vocación Positiva, acá en Radio Cultura. Y todos los programas están subidos a YouTube de Radio Cultura. Comenzamos.
Continuamos en Vocación Positiva, hoy un programa muy espiritual. Y ahora sí, Mario Graciadei, maestro, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás?
Hola. Diana, ¿me escuchás?
Ahora te escucho perfecto y te veo muy bien.
Bueno, qué bueno. Sí, te escucho, te veo, recién te veía pero no te escuchaba. Y bueno, gracias al operador, que siempre están ahí para salvarnos las papas todos.
Genio. Acá, sí, le agradecemos a Nicolás Iancaglini, operador técnico. Y ¿sabés qué? Hace un ratito me dijo que se está por tatuar el símbolo de San Benito. Es así, ¿no? Nico dice que sí.
Bueno, buenísimo. Eso, justamente, bueno, esta convocatoria, ¿no?, que me hicieron, y también gracias a Carla por ser el puente, ¿no?, para conectarnos. Hoy yo voy a dar un taller donde voy a hablar del símbolo de San Benito, que es un símbolo que todos lo conocen, pero no lo conocemos muy bien, ¿viste? Es como que, como Nicolás, te pintó hacerte un tatuaje, pero no sabemos muy bien qué significa y el por qué. Tradicionalmente no se habla del símbolo como un símbolo de protección, ajá, pero no sabemos qué hay detrás de todo esto. Y bueno, yo hace muchos años que lo aprendí y seguí investigando, y en base a todo eso enseño este taller. Y lo que le sucede a Nicolás con el tema del tatuaje es lo que me pasó a mí en algún momento con una medallita que tenía en la billetera, como esa pulserita que tal vez le entregaron a otra persona. Y es como un llamado del ser interior a la conexión. Y digo a Dios, pero no al Dios de la religión, ¿sí?, sino a la conciencia, a esa energía espíritu vivo que todas las religiones, las grandes culturas se han conectado, ¿no?, en todo el planeta Tierra, porque el símbolo de San Benito representa eso, justamente representa la conexión a la fuente creadora. Y si empezamos a prestar atención, la similitud del símbolo de San Benito con cantidad de simbología alrededor del mundo es impactante. O sea, lo vamos a encontrar prácticamente en todo lo que nos rodea, porque es como un llamado, ¿no?, un llamado de la conciencia a que no nos olvidemos de dónde venimos. Pero repito, no de la religión, ¿no?, porque la religión tiene su porqué y su para qué, y muchas veces las religiones es como que nos van desviando del camino a ese retorno a la fuente creadora, ¿no? Tienen a veces otros propósitos de fondo que los líderes religiosos, bueno, sabrán.
Claro, sin embargo, Mario, viste que, bueno, la religión, la fe, lo espiritual hace bien, ¿no? Quienes tienen fe, es como que, bueno, esto les ayuda, ¿no?, a su conciencia y al alma, de la religión que profesen, ¿no? Pero tampoco irnos a los extremos, ¿no?, de a rajatabla todo sin pensamiento crítico, ¿no?
Claro, lo voy a decir con respeto, es como, no sé, un vaso de vino en determinado momento tal vez te haga bien, fumarte un porro, sí, también capaz que te haga bien. Ahora el tema es el extremo, claro, el fanatismo, el entender que tal vez fue ese vaso de vino en un almuerzo con tu familia, con tus amigos, que te vas a quedar en tu casa, que no vas a salir después a manejar, o sea, que no vas a depender de ese vaso de vino o de la botella, ¿sí? Y lo mismo con el cigarrillo, la marihuana o lo que sea. Pasa también con la música, pasa con la política, pasa con todo. Cuando nosotros perdemos justamente ese pensamiento crítico y nos volvemos fanáticos, el fanatismo nos enceguece, y siempre va a haber alguien que le saca provecho a ese fanatismo, ¿no? Las religiones necesitan fanáticos para seguir teniendo poder, no hay otra manera. Por eso instalan una figura divina hecha imagen y semejanza del hombre, ¿no? Es el hombre el que castiga, el hombre que premia, el hombre, y la conciencia no es así. O sea, Dios, energía, conciencia, no te castiga, no tiene hijos favoritos. Y esto lo podemos nosotros descubrir si estudiamos en profundidad lo que se llama las leyes universales o leyes herméticas, donde Hubo hace muchos años un maestro que pasó por la tierra, hizo mucho hincapié en la ley de causa-efecto, ¿no? El maestro Jesús, lo que vos sembrás cosechás. O sea, no es que Dios te va a premiar o castigar. Si vos en tu vida sembrás orden, y es el orden lo que vas a lograr. Si vos sembrás miedo, y es el miedo lo que vas a sembrar y vas a cosechar. Y así con cualquier cosa. Entonces, en esta era nueva que vive la tierra, donde muchas religiones, no es que perdieron nada, porque no pierden nada, porque se reestructura todo, pero muchos seres se han alejado de las religiones tradicionales y se han refugiado en la espiritualidad. Pero la espiritualidad también se puede transformar en una nueva religión sin un líder marcado, como puede ser la figura de un sacerdote, o sea, con muchos seres predicando sobre la espiritualidad. Pero hay una energía oculta que en otras épocas se conocía como el diablo, ahora se la nombra como el ego, ¿sí? Que justamente es la oscuridad que está en la Tierra, porque es un planeta oscuro la Tierra, ¿no? Por más buena onda que le pongamos, no se puede negar que hay mucha oscuridad en la Tierra. Y es esa oscuridad energética la que hace una mutación de las religiones dogmáticas, cerradas, tradicionales, a una espiritualidad livianita, por decirlo de alguna forma, que nos hace pensar que porque, no sé, prendemos un sahumerio, y siempre digo lo mismo, ¿no? Prendo un sahumerio, me compro una vela de soja aromatizada, me visto de otra manera, ya dejo de ir a la iglesia, pero empiezo como de a poco a aferrarme a otros rituales. Y también se activa en muchos cierta soberbia que me hace pensar que porque soy espiritual soy mejor que aquel que no lo es. Yo que soy espiritual soy mejor que el que es testigo de Jehová y anda por ahí tocando puerta y molestando a la gente. Pero después cuando yo voy a la casa de algún pariente, ¿viste? Es como que le quiero predicar mi verdad, mi nueva verdad. Y termino haciendo más de lo mismo. Entonces esta etapa planetaria, el propósito de todo lo que se vive, es que cada uno de nosotros encuentre su propio camino inspirado en todo lo que hay alrededor. No copiar, porque no es lo mismo todo para todos. O sea, a todos no nos gusta lo mismo, a todos no nos hace bien lo mismo, no todos tenemos que meditar 70 horas por día, no todos tenemos que morir crucificados, no todos tenemos que armar un templo, no todos, pero sí deberíamos escuchar nuestro llamado interior. Bueno, y esa es como mi misión, ¿no?, en la Tierra, es ayudar a que cada uno descubra su maestría interna. Por eso hoy cuando vos me preguntabas, ¿no?, ¿cómo te presento? Y a mí mucho no me gusta que me presenten como maestro, porque el maestro está como, viste, idealizado, ¿no? Está con esta cuestión. A mí lo que me gusta es ayudar a que cada uno descubra su maestro interno, su maestría interna, para que en definitiva cada uno de nosotros pueda dialogar con su ser interior y tomar las mejores decisiones. La macana es que siempre se termina confundiendo la cuestión y terminamos como en una búsqueda interna basada como en un egoísmo, ¿no? De decir, bueno, ahora me ocupo de mí y el resto que se embrome. O en una búsqueda interna basada en la venganza. ¿Viste? Es vengarme de mi pasado, vengarme de mi familia. Y todo eso genera una soberbia espiritual tremenda.
Como que te revelá, ¿no? Ahí de...
Claro. Como, exactamente, como rebelarme ante un sistema.
Sí.
Y esto lo hago porque los demás están equivocados. Y esto lo hago para olvidarme de todos los que me han maltratado. Y eso no tiene que ver con la conexión genuina a la conciencia. Entonces es muy importante para mí, ¿no? Yo lo enseño, tengo mis redes, permiso, lo voy a nombrar, ¿no? El canal de YouTube que es Mario Luz Gracia Day. Ahí tengo un montón de cursos gratuitos, charlas gratuitas.
Sí.
Y hay un curso que para mí es clave, que te invito que lo veas cuando puedas.
Sí.
Es el de psicología espiritual.
Qué lindo, eso quiero conocer, contá.
Son 50 clases en vivo, gratuitas, todo el curso completo. donde voy desarrollando desde mi punto de vista el origen de la energía, cómo la Tierra se desvirtúa, cómo esta necesidad de búsqueda externa se instala en la Tierra, y nosotros nos vamos olvidando, y esto es generacional, y pasan los años, y es cada vez más la amnesia, de que en realidad todo está en nosotros. Pero como la energía en la Tierra se vende separada, o sea, lo femenino y lo masculino, energéticamente hablando, ¿no? De lo biológico.
Sí.
Hay elementos en la Tierra que representan lo femenino y elementos que representan lo masculino. Cuando nacemos nos etiquetan como femenino o masculino, y esa etiqueta que nos ponen ya nos genera un pseudo vacío que hay que llenar. Entonces, yo me identifico con lo femenino, ¿y qué es lo que tengo que buscar afuera? Lo masculino. Yo me identifico con lo masculino, ¿qué tengo que buscar afuera? Lo femenino. Más desordenada es la vivencia que yo tengo con lo femenino o masculino internamente, por ley de atracción, más desordenado va a ser lo que yo traigo de afuera. Entonces nos pasamos la vida nosotros tratando de llenar algo que nunca estuvo vacío, y entonces nada nos va a servir. Y esto pasa así. Es como que buscamos salir de un laberinto que no tiene salida, que nunca la tuvo y que ni siquiera existe el laberinto. Y así se nos va la vida. O sea, nos terminamos muriendo sin haber encontrado realmente lo que vinimos a hacer acá a la Tierra.
Es que siempre la falta va a estar presente, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no ver la parte llena del vaso también, ¿no? Bueno, yo al comienzo les comentaba a todos un poco, está bien, vos no querés que te diga maestro, pero que sos terapeuta, lo vuelvo a contar, ¿sí? Guía espiritual, que te dedicás a la educación de herramientas espirituales, bien como vos dijiste, ¿no? Acompañando a quienes necesitan, ¿no? También desarrollar estos valores, estas cuestiones que hacen tanto a nuestro bienestar. Dictás maestrías, escucharon todos, ¿sí? Maestrías de Reiki, akáshicos, numerología, interpretación de sueños, el lenguaje del cuerpo, ese tema me fascina, y también tu programa de radio, Sembradores de Luz, y tu centro de terapia se llama Dar Sana. Y bueno, estabas comentando también de tu canal de YouTube, que ahí tenés un montón de material para que todos te puedan conocer. Súper interesante esto, y me quedé ahí con la oscuridad energética que está en la Tierra. Pero para continuar, es fascinante el programa de hoy. Vamos a hacer un breve corte. Por favor, Mario Graciadei, no te vayas, quédate ahí. Porque estamos disfrutando hoy acá en Vocación Positiva en Radio Cultura. Ya volvemos.
Gracias.
A vos.
tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Quienes encontraron su pasión, su vocación y la contagian, como Mario Gracia Dei, que seguramente en algún momento de tu vida, Mario, te diste cuenta que tu vocación a lo mejor iba por otro lado. ¿Viste? Porque es así, nos vamos construyendo. Entonces nos dedicamos a algo, o cuando terminamos la escuela secundaria, que somos todavía tan inmaduros, ¿no? Estudiamos algo, nos dedicamos un tiempo a eso y después nos damos cuenta que algo nos está vibrando adentro y vamos quizás por otro itinerario. ¿No es así?
Bueno, yo algo que enseño es, porque lo viví yo, ¿no? Es entender que lo que hoy estás haciendo no necesariamente va a ser lo que hagas en un futuro. O sea, vos te podés estar formando hoy para, no sé, para ser abogado, por ejemplo, y tal vez en 4 o 5 años tenés una crisis y sentís que no es lo tuyo, y no hay que vivirlo como un tiempo desperdiciado, porque también es aprendizaje. Y es tan sorprendente la vida que eso que vos aprendiste, si estás vos sintonizado, lo vas a aplicar de alguna forma u otra. Yo, por ejemplo, soy profesor de educación física y tenía trabajo, no es que no tenía trabajo. Estuve en todos los niveles de la educación, he sido docente en profesorados de educación física, he sido secretario académico en un instituto de educación física, he sido preceptor, profesor en dando clases desde la jardín maternal hasta el secundario, y me encantaba hacerlo. Pero en un momento algo cambió en mi vida y bueno, estoy acá. O sea, lo viví como algo natural. Sí, la crisis la tuvo mi mamá. Porque decía, ¡ay, qué tanto estudiar y qué sé yo, tanto sacrificio, bla, bla, bla! Pero bueno, después lo entendió que era parte de mi vida, era lo que yo estaba eligiendo. Y yo siempre también trato de fomentar eso, ¿no? De que vivamos el día a día, vivamos el hoy, es empezar a escucharnos, porque a medida que vamos creciendo internamente o en la conciencia, como digo, empezamos a escucharnos más a nosotros y empezamos a desoír los mandatos sociales, ¿no? Porque en algún momento nos puede llegar a pasar decir, che, pará, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Hago las cosas por mí? ¿Me enojo por mí? ¿Me pongo alegre por mí? O me enojo porque me enseñaron que eso me tenía que enojar. O me pongo feliz porque me dijeron que eso me tenía que hacer feliz. Y tengo una meta que en realidad no es mi meta, ni siquiera la meta de mis padres, es la meta de los padres de los padres de los padres. O sea, termino siendo la meta del mono, ¿viste? ¿Y yo qué? Claro. Entonces ahí me empiezo a replantear un montón de cosas. Y en realidad nadie está obligado a hacer lo que te enseñaron que está bien o está mal. O sea, obligado, sí, podés estarlo, pero digo, internamente, ¿no? Esta reflexión es muy importante. Lo que sé es que esta oscuridad que yo digo que gobierna la Tierra,
sí,
es una manifestadora de energías, emociones, y entre ellas está la culpa. Y la culpa es lo que me hace tomar decisiones que en realidad a mí mucho no me agradan, pero, viste, me hace, en apariencia, ¿no? Dejar, sí, contento a mis padres, a mis amigos, a mi pareja, a mis hijos. Por eso yo digo, ¿no? Esta diferencia de yo buscar mi ser interior, no desde el egoísmo, sino desde la sabiduría. Porque una vez que yo empiezo a estar bien, 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 tomo decisiones saludables y el bienestar empieza a generar una onda expansiva en mi entorno. No lo hago desde un egoísmo de, wow, ¿qué me importan mis padres? ¿Qué me importan mis hermanos? ¿Qué me importan mis hijos? ¿Qué me importa el mundo? Solo me importan los que viven como veo yo la vida y los animalitos y las plantitas. Eso es una cuestión energética que está disfrazada de bondad, pero en realidad tiene que ver con una cuestión más oscura, que hay que trabajar mucho para poder verlo, ¿no? Y por esa razón, nosotros dudamos un montón de veces de tomar otro camino, ¿no? De dejar atrás lo que estamos haciendo. O sea, no todo el mundo tiene que tener su templo de Reiki, no todo el mundo tiene que dejar la educación física, no todo el mundo. Pero sí estaría buenísimo que cada uno de nosotros se escuche. Porque, viste que por ahí dice, no, no, pero yo no voy a dejar este trabajo porque me deja mucho dinero y en realidad prefiero ser infeliz, pero poder comprarme lo que quiero para tapar esa infelicidad. Pero a mí, hace muchísimos años, una amiga me dijo, el que sirve al altar debe vivir del altar. ¿Viste? Y yo pensaba en eso, claro, pero no se trata solo de la iglesia. Se trata del amor, ¿no? De la conciencia. De si yo quiero vivir el amor, tengo que servir al amor. Y servir al amor es dejar de sacrificarme en un trabajo que detesto, que no me gusta, que lo odio. Porque pasa, ¿no? Esto.
Muchísimo.
Deben conocer que entre ustedes. Uf. A vivir desde el amor y que el trabajo que vos haces deje de ser un trabajo y se transforme en un servicio por el que vos sos remunerado. Entonces ahí se genera un intercambio amoroso y energéticamente la añadidura divina, si vos haces todo desde la bondad genuina, desde el amor genuino, no desde la falsa humildad, la abundancia va a llegar a vos. Vos conectás con la mente abundante y todo lo que vas a ir necesitando en el transcurso de tu vida va a ir apareciendo. ¿Necesitas una mejor casa? Va a estar. ¿Necesitas mejor equipo para transmitir? Va a estar. ¿Necesitas mejor ropa? Va a estar. O sea, si hablamos de la ley de correspondencia, de lo que es arriba, es abajo, de lo que sucede en planos superiores e inferiores, si en la Tierra un buen padre o una buena madre se anticipan a las necesidades de sus hijos, o sea, no esperan a que se la rompa la cama para cambiarle la cama, no esperan a que el hijo se enferme para... O sea, no esperan. Bueno, Dios hace lo mismo. O sea, Dios no espera que vos estés en la miseria para abundarte. O sea, Dios te va mostrando por dónde vos tenés que avanzar. Pero repito, no el Dios de la religión. Yo no soy pastor de ninguna religión ni me interesa. O sea, yo no soy predicador de la Biblia. Yo lo que trato es de tomar y predicar, ¿sí? Para que cada uno saque sus propias conclusiones. No quiero imponer nada y lo digo siempre, que nadie se fanatice conmigo, porque pasa esto, que alguien se fanatiza conmigo y después me idealizan y yo un día estoy en un bar tomando una cerveza y pasa alguien y dice, ah, mirá, el que habla de la espiritualidad está ahí tomando cerveza.
Es que no son excluyentes.
Claro, pero claro. Como socialmente idealizamos todo.
Hay mucho como prejuicio.
Y esos prejuicios justamente hacen que la gente genere una careta social, una gran careta blindada, y del piolín de la careta para acá hago cualquier cosa en la oscuridad. Sin caer en tantos detalles, ¿no? Pasa en la Iglesia Católica. O sea, no todos tienen el llamado amoroso, genuino del celibato. Lo viven como una prohibición. Entonces, ¿cuántos seres por esa prohibición reprimida terminan haciendo cosas detrás de escena, que es, las hacen, y lo viven con culpa y generan gran desorden, generan mucho daño? Entonces pasa así, ¿viste? Todas las reglas que están, que nosotros las careteamos, el famoso no salgas así, vestite como la gente. O peinate como la gente.
Bueno, ahí.
A mí me gusta andar así.
Tal cual. Mario, escúchame, esto tiene que ver, cuando decís como la gente, hábito versus moda. La moda, ahí, vos lo conectás con el fanatismo y decís que es pasajera. Y el hábito, con respecto al hábito, lo conectás con tener más constancia. Y me gustó esto de ir por el sendero del medio, porque esto tiene que ver con porque los fanatismos nos enceguecen, ¿no es así?
Claro, el fanatismo enceguece, ensordece, te vuelve mudo. O sea, el fanatismo te transforma en algo al servicio del sistema del que te fanatizaste. Es así. Cuando ahora en Argentina que hay un revuelo con el tema del fútbol, o sea, no se puede resolver si el fanático no ve por sus propios ojos. O sea, y pasa en todo, ¿no? Pasa en cualquier ámbito de la vida. Y el tema del hábito, también nosotros tenemos hábitos que sostenemos que no son saludables. O sea, este jueves, si lo permite el universo, voy a retomar el tema, o sea, voy a hablar de hábito versus moda, parte 2, porque justamente esta parte
sí.
No la terminé de abordar, si no se hace muy largo el programa. Cómo nosotros sostenemos hábitos dañinos y por moda, o sea, está tan arraigado ese hábito que por moda queremos generar algo relacionado con el bienestar, pero el hábito es tan fuerte que me vuelve a llevar a ese desorden. Entonces, es muy difícil de cambiar algo si nosotros no ponemos nuestra parte. O sea, nosotros en algún momento tenemos que tomar una decisión inamovible de romper con ese hábito, ¿sí? Pero romperlo, y va a pasar que al principio te va a molestar, te va a doler, te va a fastidiar, pero si vos estás convencido de lo que estás haciendo, después el resultado va a ser muy satisfactorio. Es como hacer actividad física. O sea, yo hablo mucho de la actividad física porque, bueno, estoy formado
claro.
en ese tema.
Sí.
O sea, vos vas al gimnasio por primera vez en tu vida a un horario que te queda más o menos cómodo y al otro día te duele todo, no querés ir más y empezás a buscarle el pelo al huevo, la quinta pata al gato, decís, no, que hay mucha gente, que el calor, que el olor, que acá, que allá. Pero si lo sostenés, empezás a darte cuenta que no es solo ir al gimnasio por la foto para verte mejor en la foto o para poder ponerte la tanga en el verano. No, en tu casa te empezás a sentir mejor. O sea, si sos alguien que hace las tareas del hogar, te vas a dar cuenta, vas a tener mucha más fuerza, más flexibilidad, no te vas a cansar. Si tenés que ir a algún lugar y subir una escalera, lo vas a hacer de una forma que decís, che, qué loco, ¿no? Mirá qué bien. Entonces ya lo vas a hacer con gusto y con ganas. Y lo mismo pasa si sos una persona que critica y juzga, y un día de golpe estás en una reunión y tomaste la decisión de no juzgar más, y justo esa persona que mucho no te cae bien, que no tenés mucha afinidad, dice una barrabasada y vos, viste, primero te mordés la lengua y después con el tiempo te vas a dar cuenta que no tenés que morderte la lengua porque ya te das cuenta que juzgar no está bueno, te hace mal a vos. Por más que vos intentes hacer sentir mal al otro, lo que yo doy, lo recibo. Pero no es solo lo que yo doy de dar, toma algo, Diana, no. Tiene que ver con lo que yo genero emocionalmente. Por eso los pensamientos negativos, genero algo. Todo lo que emito es dar. El emitir es dar. Yo emito pensamientos, estoy dando. Yo emito emociones, estoy dando. Yo emito palabras, estoy dando. Yo emito acciones, estoy dando. Entonces, revisar todo lo que yo emito desde mí me va a ayudar a ser un gran observador e ir cancelando todo lo que yo sé que me genera desorden. Pero para eso hay que generar un hábito.
¡Qué interesante!
No una moda, no una moda de un fin de semana porque fui a un retiro espiritual, no sé, a Córdoba o a Berazategui. Viste que vuelvo, yo soy un ser de luz, yo soy un ser de luz. Ya el martes te olvidaste.
Ya está, claro, no. Eso sería pasajero, ahí tiene que ver con la moda. La Tierra es un sistema provocador diferente al de la luz. Esto nos dice Mario Graciadei. Mario, escúchame, con respecto entonces al taller que vas a dar hoy, sobre el símbolo de San Benito, para quienes no conocemos demasiado sobre el tema, que es fascinante, ¿no? Me parece que ahí en la imagen que estábamos compartiendo hay como muchos símbolos, ¿no?
Sí, este que aparece ahora que lo veo es
dale.
El símbolo de San Benito.
Ajá.
La cruz de lados iguales, que entra perfecta dentro de un círculo, es ahí donde radica el poder del símbolo. ¿Sí?
Ajá.
Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a transformar nuestra vida, desde ahí, desde el equilibrio, porque cada extremo de la cruz representa un elemento: el agua, el aire, el fuego y la tierra. Son los cuatro elementos que, cuando están en equilibrio, en el centro de la cruz, donde está la S, es ahí de la imagen,
sí.
Se formaría lo que es el quinto elemento. Que el quinto elemento es la conciencia, es la energía de Dios, es el Espíritu Santo, es el Reiki, es la Shekinah, es el Chi, el Ki, el Prana. O sea, en todas las culturas está mencionado. Por eso, cuando hoy hablabas de Nicolás, que se hizo el tatuaje, o se está por hacer el tatuaje, es porque internamente percibe que tienen que generar orden en su vida, ¿sí? Ajá. En determinada área. Entonces, o en toda, no sé, no lo conozco. Pero la cuestión es que todo lo que nosotros vamos recibiendo energéticamente lo decodificamos, lo procesamos, lo analizamos desde el nivel de conciencia que transitamos, ¿sí? Ajá. Es decir, yo te doy a vos un mensaje. Y el mensaje vos lo interpretás desde tu realidad actual. Y hacé lo que podés. O sea, pero mi intencionalidad era otra.
Ah, claro.
Y otra persona. Y hace lo que puede y es distinto a lo tuyo. O sea, todos captan algo, pero no es lo que realmente yo quería decir. Lo que pasa es que todos tienen razón en su momento y en su nivel. Es como tener, no sé, 5 hijos de edades muy diversas. Vos les narras algo y lo tienen que dibujar. Y cada uno lo va a dibujar a su interpretación. Bueno, esto pasa. Algunos se hacen un tatuaje, otros se ponen una medalla, otros sienten el llamado, otros... Pero todo es perfecto, porque cada persona que lo capta desde su lugar sube un escalón en la conciencia. Es como que sube un escaloncito en ese camino que tiene que encontrar para llegar a la cima, que es la conexión a la fuente creadora. Y no es que ahí te volvés un santo. O sea, te transformás en un ser que vive los roles, cada rol que interpreta, desde otro lugar, con mucha más sabiduría, con otra conciencia general, con una conciencia individual diferente. Entonces todo empieza a cambiar. Yo lo que enseño también, y lo voy a dar, voy a hacer un ritual de energía, de corte de energía, de liberación, que es muy interesante para esta época del año, que está muy próximo a terminar, ¿no?
Sí.
Que energéticamente lo que genera el ritual de San Benito es darnos la oportunidad, nos libera como de ataduras energéticas, y después ya depende de mí. Pero es como que se genera una sensación diferente ante la vida, ¿viste? Y después depende de mí. O sea, no es que por hacer un ritual todo cambia, no. Es como que al hacer el ritual se resetea el sistema y veo con más claridad un montón de cosas, pero repito, después depende de mí.
Escúchame, ¿y tiene como una parte también de protección esto?
Claro, o sea, el símbolo de San Benito se usa mucho para protección. Pero como a veces hago el ejemplo, ¿no? Vos podés tener el símbolo en tu casa, en la puerta, por protección, y el que entra a robar lo tiene tatuado en el hombro para protección. Entonces, claro. ¿A quién elige Dios? O sea, el tema es de qué lado estás, Dios, ¿no? ¿Del ladrón o del que el propietario? Entonces ahí nos damos cuenta que la protección no parte por tener el símbolo dibujado o en una figura, sino que parte de la conexión interna que yo tenga con ese símbolo. O sea, de entender el significado. Y el significado, al ver el símbolo, es como un recordatorio. Como recordarme quién soy. Me ayuda a afianzarme en la conciencia. Es, no te olvides quién sos.
Mario, estamos llegando a final del año. Entonces, vos... ¿sugerís este ritual de San Benito para poder comenzar el próximo?
Yo lo recomiendo siempre. O sea, yo en el canal de YouTube, Mario Luz Graciadei, van a encontrar videos donde yo hablo de cómo crear un año nuevo. Lo vengo dando hace varios años. Yo hace 14 años ya que estoy enseñando.
Sí.
Y no sé cuántos años hace que lo daba antes presencial. Después lo empecé a subir a YouTube, los videos, y todos los años lo doy. Es una charla con una reflexión y un ritual. Porque el ritual por sí solo no hace nada. O sea, es lo que yo vivo en el ritual. Es como, no sé, tener el ritual de ir a comer con la familia. Si vos lo haces por el ritual nada más, termina siendo un plomo y vas sin ganas, pero vas obligado. Es como algo mecánico.
Exacto.
Ahora, si vos te conectás con esa mesa familiar, lo vivís de otro lugar. es como ir a la misa también. Si vos vas a la misa por obligación, para no quedar mal en el barrio o con la comunidad, nada, es ir. Es un ritual.
¿Y cómo sería este ritual, el de San Benito?
Y yo lo enseño, o sea, no lo hago presencial ahora, pero lo hago por Zoom y explico cómo hacerlo presencial. Se hace una bendición en ciertas partes del cuerpo, se utilizan velas. Velas blancas uso siempre yo. Pueden usar de otros colores, también lo hablo, ¿no? Y la persona debe entrar dentro del círculo que se forma y ahí recibir la bendición. Es muy intenso, es muy fuerte, es breve, no es que dure un montón. ¿Sí? Esto lo puede hacer cualquier persona en su casa. Me lo puedo autorrealizar también y yo enseño cómo hacerlo. Pero lo importante es que la persona que lo recibe tiene que querer hacerlo. ¿Sí? No es que te llevo de la oreja, ahora vamos a ir a hacer el ritual porque, qué sé yo, me tenés podrida y así empezás a estar bien. O como se puede hacer a distancia también, se lo hago a mis hijos, se lo hago a mis sobrinos, se lo hago, no sé, a mi ex marido, a mi ex mujer, sin que sepa, no. Esa energía de metiche no va. Yo siempre lo hablo también en Reiki, en lo que sea. No podemos estar mandando sanación si el otro no tiene ni idea, si no quiere.
Claro, si no surge. Si no surge la demanda, ¿no? Del otro lado.
Claro. Si me piden es una cosa. Pero ahora sí, a mí se me ocurre mandarte Reiki a vos y no te digo nada, porque si te digo no querés, ahí estoy jugando más al ladrón que al santo.
Tal cual, Mario, porque nos queda poco tiempo y hay tanto para hablar. Escúchame, próximamente estás por dar también un taller sobre la terapia metamórfica, ¿es así?
Contá. Sí, la técnica metamórfica es maravillosa, lo doy el sábado que viene.
Dale, contá.
El 6 de...
¿Diciembre?
¿Qué mes estamos ya? Diciembre.
Me perdí. Vamos con diciembre todos los sagitarianos.
Tanto San Benito se me fue el calendario. El 6 de diciembre, la técnica metamórfica es hermosa, la técnica, porque ayuda justamente a la transformación de adentro hacia afuera. O sea, es como que nos brinda un equilibrio entre lo que damos y lo que recibimos para estabilizarnos y vivir esa crisis interna que nos permite abrir las alas, ¿no? Por eso se usa
la mariposa.
Es un trabajo de estimulación que se realiza en los pies, en las manos y en la cabeza. Algunos lo transmiten como masaje metamórfico, pero no es un masaje. O sea, decir masaje está mal porque no masajeas a la persona. Es una estimulación.
Okay.
Por ejemplo, no sé si se llega a ver mi mano.
Sí.
Que se realiza en la mano, ¿sí? En toda esta zona, y en la cabeza y en los pies. No es igual, pero tiene su parte parecida a la reflexología, que es estimular de forma refleja los chakras, por ejemplo, ¿sí? O ciertas zonas de nuestro cuerpo. Es abierta a todo público, la técnica es muy simple, es muy buena para aquellos que ya tienen su consultorio terapéutico, que hacen Reiki, que hacen reflexología, que hacen masajes. O sea, se complementa muy bien con la terapia holística, con cualquier terapia holística. Es un taller que no dura mucho, son 2 horas y media, 2 horas. Y te entrego su manual, te queda el video después para verlo. Es interesante, no hay tantos terapeutas que realicen la técnica metamórfica. Yo las veces que la realicé, cuando atendía presencial, ¿sí? Porque esto sí se hace presencial, la técnica metamórfica, tuve muy buenos resultados. Comencé en General Rodríguez a enseñar, en Ituzaingó, perdón. Después en General Rodríguez, cuando abrí yo mi primera escuela, ahí la usaba mucho. Y he viajado, estuve en Río Gallegos también, por ejemplo, aplicando la técnica, enseñándola, con muy buenos resultados. Y después de muchos años sentí el llamado de volver a darla. Sin exagerar, creo que hace como 5 años que no doy el taller. Así que es una linda oportunidad de...
Están todos invitados, claro, a tomar este taller. Mario, ¿sabes qué? El lenguaje del cuerpo. Ay, te estoy exprimiendo, te estoy preguntando todo. Te estoy preguntando todo, pero eso me interesa mucho. ¿Vos vas a volver a dar ese taller especialización.
El lenguaje del cuerpo es un curso.
Al curso.
Que dura 4 meses.
¡Wow!
Enseño todo lo relacionado a la energía y el cuerpo y también enseño lectura de fotos. ¿Sí?
Mira.
Esto para leer fotos energéticamente. Entonces, si en la consulta te llevo una foto, la puedes interpretar. O si vas a la casa de un amigo, puedes mirar las fotos y sacarle el cuero después cuando te juntas con tus amigos. Te voy a mirar el Facebook y le sacas el cuero a todo. Es muy interesante el curso. Los que lo empiezan y lo terminan, terminan muy contentos porque lo que aprendemos es a leer nuestro cuerpo y el cuerpo de los demás. Por ejemplo, el tatuaje Nicolás, que no es lo mismo que se lo haga en el brazo, que se lo haga en la pierna, no es lo mismo la pierna derecha que la pierna izquierda. O sea, todo tiene un porqué energético. Una herida, un lunar, cualquier cosa. No es biodescodificación, sino que está abordado desde la conciencia, desde la psicología espiritual, el curso este.
Uy, me encanta la psicología espiritual. Escúchame, hay tanto entonces. ¿Cómo tienen que hacer para poder enterarse, informarse de todo lo que ofreces? Porque es un montón.
Bueno, pueden ingresar al Instagram, que es @soymarioluz, es el Instagram. Ahí pueden encontrarme. El canal de YouTube, que es Mario Luz Gracia Day. Ahí también van a encontrar más de 500 videos, la formación completa de Reiki Usui, nivel 1, 2 y 3, Reiki Karuna, Reiki Kundalini, Reiki Oros, numerología, hay un curso completo de numerología, un curso completo de tarot de Los Ángeles, un curso completo de Tarot Rider. También está el curso completo de Flores de Bach, todo gratuito.
Wow.
Hay un montón, más de 500 videos, meditaciones guiadas, los programas Sembradores de Luz, los anteriores, ya son 8 temporadas del programa Sembradores de Luz. O sea, hay un montón de material ahí en el canal. Y el que le gusta el Facebook, mi página de Facebook es Maestro Mario Luz.
Qué lindo, Maestro Mario Luz. Tenemos que transformar nuestra vida desde el equilibrio. Y esto tiene que ver con el símbolo de San Benito que nos comentaba acá Mario Gracia Day, que hoy estás dando el taller sobre este símbolo, ¿no?
Sí, a las 15 horas comienza.
Sí.
Y el que no lo puede ver queda grabado. O sea, el que no lo puede ver en vivo queda grabado y yo les comparto después el material,
gracias Mario. Muchas gracias por la nota, porque la verdad que nos... ya ¿sabes que acá en el estudio todos nos estamos sintiendo mucho mejor? Dicen que sí. Bueno. Y te queremos agradecer. Bueno. Qué bueno. Gracias por todo. Y que tengas un hermoso fin de... Te agradezco un montón por haber estado hoy en Vocación Positiva.
Bueno, gracias a ustedes por colaborar, porque tal vez, no sé, como hablaba con Carla, ¿viste? Tal vez sí. Lo está escuchando... Y le prestó atención alguien en, no sé, la otra punta del mundo, porque ahora con las redes sociales, viste, es fantástico esto, y le ayudamos a alguien, viste, y es maravilloso.
Es maravilloso.
Igualmente ya nos estamos ayudando nosotros, que es un montón.
Que es un montón, y tiene que ver con esa técnica metamórfica que acá nos contaba Mario Gracia Day, que tiene que ver también, está conectado con la mariposa. Bien lo que decías, ¿no? Quizás en la otra punta del planeta hay alguien que le está sirviendo lo que estamos contando, ese aleteo de la mariposa que puede causar un caos en nuestro planeta. Gracias, Mario.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Bendiciones para todos.
Bendiciones. Chau, ya volvemos.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Bueno, qué lindo todo lo que nos informamos hoy acá con Mario Gracia Day, ¿sí? Así que los invitamos a que puedan conectarse con toda esa información. Bueno, vamos a disfrutar este fin de semana, ¿sí? Porque hace bien poder escuchar a quienes van descubriendo su vocación. Recuerden que esto no es de un día para otro, que demanda un tiempo. Le quiero agradecer mucho entonces a Mario Gracia Day, también a Nicolás Iancaglini, operador técnico acá de la radio, a todos ustedes. Vamos a disfrutar este fin de semana, que está tan lindo. Me fascina que esté nubladito. Y si la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales, chao.